Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que ya es viernes, amigos. ¡Viernes! Viernes 27 de septiembre de 2024 y un viernes en el cual nos iremos, atención, a 30 gradetes de máxima y a 21 de mínima. Ayer a mediodía por la tarde hacía un calorazo en la ciudad de Valencia. Era ponentá, pues una ponentá que nos llevó a 34 grados, ya sabéis, pero vamos, salías a la calle a las 4 de la tarde y decías, pero ¿esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué vol dir? Bueno, hoy también tenemos buenas temperaturas y mañana ya creo que bajamos a 24, 25 grados, lo cual ya está muy bien y resulta muy agradable, ¿vale? Quino Guzmán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Sirven Jok, muy buenos días.
Buenos días.
Mo, muy buenos días.
Hola a todos.
Y lo primero, antes de ir contando cosas de la rabiosísima actualidad, ¿habéis oído hablar de lo de las moscas de octubre, de finales de septiembre, principios de octubre? ¿Sabéis ese proceso?
No.
¿Moscas?
Sí, sí.
No.
A finales traes unas de noticias que a veces me dejan.
Las moscas se ponen muy foscas. ¿Nunca lo habéis oído?
No.
Pues sí, y yo era una cosa que se decía, pero yo creía que era sabiduría popular de esa que no va a ningún lado. Pero sí, hay una base científica. Fijaros que justo ahora, a finales de septiembre y principios de octubre, las moscas son mucho más pelmas. Y cuando se posan en tu brazo, la apartas y vuelven, y vuelven, y vuelven, y vuelven. Y es justo ahora. Y la sabiduría popular lo tenía muy controlado. Pero he aquí que la ciencia ha descubierto el motivo.
Espera.
Redoble de tambor.
A ver, ya sabéis que en este programa la ciencia se la dejamos para gente como Juanjo Vila, Adolfo Plasencia, Jesús Paniagua. Hay un proceso, como hay más carga de humedad y la presión atmosférica cambia y ahí llegan las primeras aguas, las moscas se engordan.
Anda.
Engorda su tamaño, entonces tienen más problemas a la hora de volar. Y entonces, como tienen más problemas a la hora de volar, se posan con mayor facilidad y van como más a trompicones de se aparta, vuelve.
Claro, y cuesta más de quitarlas, sí, porque les cuesta volar.
Sí.
Yo tengo una teoría parecida para los mosquitos en esta
esto
época.
Esto es ciencia.
Vale.
La ciencia lo ha descubierto, que es la humedad, la presión atmosférica, igual, y que engordan. Las moscas se engordan.
Oye, igual la teoría.
Igual
la teoría que tengo yo con los mosquitos la descubre algún médico algún
día. Bueno, lánzanos tu teoría.
Vale. En esta época también, que está a punto de llegar o ya ha llegado el otoño, los mosquitos saben que se van a morir y pican con mucha más ansia.
No lo saben.
Hostia, los estertores.
No lo saben, Silvia.
No lo sé, pero pican...
No tienen tanta sesera como para saberlo.
Que están muy rabiosos.
Sí, pero el mosquito no tiene conciencia de la muerte.
Pero es porque se mueren.
No,
estarán
pero,
más
sí,
rabiosos
pero
por lo
no
que...
No tienen conciencia. Conciencia de la muerte tienen los elefantes, los simios y algún animalico más. Sobre todo los elefantes, cuando muere alguno se queda en mogollón de rato haciendo como una especie de velatorio. ¿Ibas a hacer algo, Quino?
¿Los toros?
Los toros no, tampoco.
¿Cuando se van hacia las tablas?
No. Se van hacia las tablas porque están heridos y buscando un punto de apoyo. Pero no tienen conciencia de la muerte. Que es algo... A ver, la conciencia de la muerte, los pocos animales que lo tienen, revela una gran inteligencia. Otra cosa es que tú tengas conciencia de que si esto va a trascender o no. Pero de los elefantes es curiosísimo. Incluso los elefantes, al cabo de varios años, vuelven donde está el esqueleto de uno de ellos y se quedan un rato, lo palpan con la trompa y se quedan así como muy tristones y tal. Es algo curioso, curioso, curioso.
¿Habéis recibido últimamente algún vídeo de algún animal, un gatito, un perrito, que hacen cosas que son casi semi-humanas y entonces ya no sabes si es inteligencia artificial o no? No, lo digo totalmente en serio.
Estamos
ya en esa frontera en que no sabes si...
Mientras contaba
en
Ramón...
En Instagram hay mucho de
lo
eso.
Lo de las moscas, yo estaba viendo a un gato haciendo abdominales.
Eso.
Te lo prometo, ¿eh? Pero bueno, que está en un gimnasio y ve lo que hace el amo. Entonces sale el amo y vuelve y se pone con las patas y empieza a hacer abdominales.
¿De verdad,
y
te
otro,
lo crees?
Y otro, que sí, que eso lleva años ese vídeo. Y eso está desde antes de la inteligencia artificial, lo que pasa es que lo veo bastante. Y otro que es un gato
te motiva
sobre una pelota que va como en el circo, va y vuelve. Y luego sobre paralelas, que va saltando.
Yo
los
quiero
gatos
contar la escena.
Mon es un especialista de ver vídeos de gatos, porque dice que le relaja.
Bueno,
a mí me relaja
mucho. Reconozco que hay unos vídeos de gatos que me seducen mucho y me río mogollón, que son aquellos que acojonan a los perros. O sea, es decir,
hombre, el gato, claro,
y un perro enorme,
sí,
y el perro está totalmente acobardado.
Nos alegra a todos esos vídeos. No sé por qué, sí.
Pero yo quiero contar la escena que he visto entre Mon y Kino hace 5 o 10 minutos. ¿Qué estás enseñándole un vídeo de gatitos?
Estoy enseñando el vídeo del... Ahora te lo pasaré. Vale. Es maravilloso.
A mí me pasa mucho... Bueno, voy a contar primero lo que he visto.
Que vamos ya mal estábamos golpeándonos el abdomen para ver quién de los dos lo tenía más blando.
¿Vosotros?
Sí.
Pero uno
sí.
Al otro, sí.
Mon estaba poniendo el estómago así duro. Y le estaba diciendo a Kino, dale, dale. Y Kino, con los dedos así, pum, pum, dándole en el six-pack.
Yo le daba así, me pide de vez en cuando que le haga un test sobre
estos
su
dos señores
física.
Que tienen casi 50 años...
Ojo, 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 que alguno igual tiene 50
sí,
ya.
Sí, igual alguno tengo ya.
Bueno, alguno ya tiene 50.
Y de momento otro es un jovencito de 40 y casi todo.
Haciendo cosas de adolescentes.
Absolutamente. Es una amiga mía...
Quiero morirme así.
Es una amiga mía que le da vergüenza ajena como a ti cuando has pasado a verlo, dice el unga unga, que es cuando un hombre se pone ahí a hacer claro, unga de gorilón. Pero
yo,
no, pero...
Ay, señor.
Yo salía y
así
me habéis atrapado.
Pero en nuestra defensa de decir que esto venía de una... O sea, que no somos así de mongers, sino que venía de una conversación anterior que tampoco era una conversación de alta altura. Pero bueno, que venía una conversación a colación y Kino ha hecho algo de... a ver, y me empezó a hacer así. Ya
bueno,
está.
Esa voz no la he puesto, pero... Bien.
Más o menos.
Y alguna pildorita de estas de actualidad mezclado con algo de política y enseguida vamos a otros asuntos. Lo de México, que ya sabéis que hay un gran... Che, no me enseñes otro video de gatitos, hombre.
Pero has visto,
es que es muy tremendo.
Pero has visto cómo...
Vale,
mola.
Pero para ya, luego en la pausa.
¿Es el de las abdominales?
No, no, es uno que va con las paralelas.
Que va con es acojonante.
Bueno,
eso
es dejadme, lo que queráis. Dejadme. Con lo de México, que están siendo los de México, López Obrador y la nueva presidenta, la que va a acceder a la presidencia, la Sheinbaum esta... insistiendo en que ya no somos una colonia, que no somos una colonia, el otro el de Venezuela también, que ya no somos una colonia y España no es un imperio, que nunca, es que, a ver si leen algo de historia, yo no sé si es pura maldad o pura ignorancia, y no sé qué es peor, nunca fueron colonias. Las posesiones de ultramar españolas eran provincias con los mismos derechos que Salamanca, Valencia y Ponferrada. Nunca fueron colonias. Lo de España no fue un imperio colonial. Era el mismo país. Algunos estaban allí y los otros aquí. A ver si nos aclaramos. Colonias montan los ingleses, montan los franceses, montan los holandeses. De ahí las 13 colonias americanas cuando se rebelan contra el imperio inglés. España no tuvo colonias. Tenían todos los mismos sistemas. Universidades, catedrales...
Te lo cuentan en un castellano perfecto.
Sí, sí.
Con unos apellidos.
Y uno que se llama López.
Con unos
Andrés
apellidos.
López Obrador.
Tal, y luego a metros de la impresionante Catedral Metropolitana de México.
Sí, sí.
Que recibe muchísimos turistas.
32 universidades dejamos allí. 32. No hay ningún país que haya ido a otro lado y monte ese sistema. Y luego,
lo más importante, el mestizaje.
Sí. Y lo que están haciendo ahora López Obrador y tal. López Obrador ha dejado un país absolutamente hecho puré. Mucho peor de lo que él lo cogió. Entonces está echando balones fuera, está empleando la técnica de la cortina de humo. En Sinaloa no pueden salir a la calle porque están a tiro limpio entre los chapitos, que son los del hijo de Chapo Guzmán, y el cartel de Jalisco. En muchas zonas es un auténtico narcoestado, con mordidas a la policía, con corrupción, con infiltrados. Es un verdadero desastre. Clase media apenas no hay. Y el sector más desfavorecido es el de los indígenas. Sí, que están, seguro, la mayoría de ellos, en la pobreza. O sea, tanto que hizo López Obrador, hombre, pues estos montoneos en el poder, haber ayudado a los indígenas. Y por cierto, que cuando España se va, cuando los países de allí van logrando la independencia, si miramos los parámetros económicos de cuando se va a España y los de ahora, en la mayor parte de los casos estaban bastante mejor cuando pertenecían a España, cuando eran España. Si hacemos una escala proporcional... Y que han tenido 200 años, que no nos echen la culpa de nada. Y en algunos sitios los propios criollos se encargaron de erradicar a los nativos, a los indígenas. Entonces, a ver si dejamos ya de tocar las narices con todo esto, que entiendo que tengan problemas internos, que es muy fácil encontrar un enemigo de fuera, como decíamos ayer,
Ramón,
que se metan con Estados Unidos.
Gente en México que se debe sentir avergonzada por esto.
Sí, y en la prensa y todo ya lo están comentando, sí. Porque más conocen a López Obrador y saben que todo es una técnica cortina de humo. Y por cierto, se va a cargar, como quiere hacer alguien aquí, lo de la separación de poderes. Quieren empezar a poner jueces de la cuerda nombrados a dedo. Y otro asunto de esto, que sabéis que Sánchez recibía un premio en Nueva York de no sé qué, pero era un premio que pagaba España. Que varía un par de millones de euros. Sí, sí.
Te pago para que le des un premio al mío allí en tu casa.
En Valencia, perdona, que yo en Valencia hace 30 años presenté unos premios que las empresas premiadas es que habían pagado a la empresa que organizaba esos eventos. Y esa empresa me pagó a mí por presentar la movida. Y yo decía, uy, fíjate cuánto premio. Yo era muy inocente. Y luego me di cuenta que no, que las empresas habían pagado para poder lucir ese galardón de cara a su clientela. Bueno, pues el premio lo iba a dar, ya sabéis, la famosa actriz Anne Hathaway, que al final se descolgó y dijo, yo por ese caso ahí no me junto. Bien, son cosas que pasan, pero como somos ricos, pues sale a pagar, a pagar y a pagar. Y luego que, hombre, que es que es muy raro. Ayer lo vi en el informativo de Antena 3. Que sabéis que antes de que empiece estoy viendo Curro Jiménez. Y a las 3. Sí, es que lo de los cascos de los caballos me flipa porque ese mismo sonido siempre. Tac, 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 tac.
Te doy un par de cocos si lo haces en casa.
Sí, sí, sí. Tengo. Los Monty Python. Yo estoy jodido por dentro con lo de los gatos, pero también tienes que terminar lo de Curro Jiménez.
Es hasta que empieza el informativo. Y entonces estaba Sandra Golpe, que yo creo que lo hace muy bien. Y entonces contaron que había una comparecencia de la vicepresidenta y ministra de la Cosa de la Pera, María Jesús Montero, 34 minutos. Hicieron un montaje que los 34 minutos, claro. Ella tenía que explicar en qué consiste el concierto, el cupo, la milonga que vamos a hacer con Cataluña, que se supone que es que le vamos a dar todos los impuestos, y van a tener independencia fiscal, etcétera, 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 que eso es como dar ya la independencia. Y entonces ella salía a explicar eso en teoría, pero estuvo 30 minutos dando caña al PP y 4 minutos respondiendo vaguedades. Bueno, contando vaguedades que nadie se aclara en qué consiste el cupo este, porque ella misma hace un mes decía que eso no lo contemplaban y ahora han puesto la palabra solidaridad, que es un sistema de financiación singular y solidario. Solidaridad será con ellos mismos, porque no creo con el resto de España. Pero que asistimos de nuevo a un proceso muy extraño, y es que normalmente es la oposición la que se encarga de hacer precisamente oposición al gobierno. Lo que es muy raro es que sea el gobierno el que haga oposición a la oposición. Es decir, tú tienes que hacer las explicaciones, no estar 30 minutos dando caña al otro partido. Hombre, puedes darles caña, hay un juego parlamentario y tal, pero es que siempre están hablando del partido de la oposición, pero si no pintan nada, si no mandan, que nos den explicaciones a nosotros los sufridos ciudadanos. Y luego que Dani Párez, peleador valenciano, atención, lo sé, el primero que me envió la información es Dani Box, la araña. Dani, un abrazo muy muy fuerte. Y Dani Párez, el valenciano, que ha estado entrenando creo en Tijuana y en muchos sitios, va a pelear en la UFC en unos combates que habrá en París. Así que le deseamos lo mejor y estaremos muy muy atentos con lo que pueda pasar. Y claro, se ha enterado de lo del vice.
Yo digo que se lo va a dejar.
No, o... lo tenía aquí. Acojonante. Porque es de 100.000 pavos. Ahora, yo he reconocido que lo cobró en negro. Dice, sí, sí, lo cobré en negro.
Y alienta a hacerlo. Hombre,
pero,
más... sí.
Pero porque cuando te pillan con el carrito de los helados saliendo
sí,
de...
Sí, pero tal, no lo sé, porque este que iba de, uy, qué malos son todos y qué mangurrinos y tal. Y claro, entonces recomienda a todo el mundo que cobre en negro. Y dice, bueno, ya si todos cobrásemos en negro, exacto, y todo el mundo fuese en negro.
¿Quién paga las...
A ver, efectivamente, alguien paga
las carreteras,
sí, los hospitales, la educación, hospitales, el sueldo de la policía, de la Guardia Civil, de los profesores.
Bueno, lo que ha demostrado es que es un antisistema y ya está.
Lo que ha demostrado es que es un cara dura.
Bueno, y un que antisistema. Vamos, todo el mundo, pero es el partido de los cuñados, quiero decir, hay que ser muy cuñado para votar a este señor. Que es un
bueno, muy antisistema, ¿no? Es el voto ese que arracima a la gente que dice, estoy harto, porque es verdad que yo ya sabes que estoy a favor de Europa.
Estoy harto de que roben otros, que
claro,
roben al vice,
yo
¿no?
Soy muy europeísta, pero lo que no quiero es el sistema este de Bruselas que tenemos con tanto enchufismo y que se ha montado su propia burbujita y su propia cápsula. Entonces, claro, hay un señor de un chiringuito financiero que Jaime Navarro está llevando casos de gente perjudicada, está llevando casos, y este señor le paga al vice 100.000 pavos en metálico para que promocione su chiringuito. Y ahora el señor este pues lo está contando todo. Y sale al vice y dice que, bueno, es un sacrificio moral lo que yo hice como sacrificio moral, lo que hiciste cobrar 100.000 pavos en cash. A ver...
Yo también quiero hacer
todos,
sacrificios.
Claro, todos queremos hacer sacrificios así. Pero todos, supongo yo... Quien más y quien menos, pues oye, que viene el persianero 40 pavetes.
Está
pum,
claro, a ver,
que
aquí
viene
no hay
el chispas,
santo,
pam, no hay ningún santo. Pero claro, 100.000 pavos.
Él está preconizando pues la limpieza del político, bueno, que, en fin, vamos, es que se la ha pillado. Entonces, es doble un poco la situación extraña de este hombre, es primero cobrar los 100.000 euros en cash, en negro, pero luego estar haciendo publicidad de un tipo,
Sí.
Que parece que,
sí, que
no
tenía,
es trigo
no, no,
limpio.
Hombre, como que tiene demandas, que nuestro abogado Jaime Navarro tiene varias demandas claro. contra él, con clientes perjudicados.
Y yo entiendo que un político ha de ver un poco...
Efectivamente.
Hombre, él
publicidad.
Se ha convertido en lo que criticaba, en cierta medida. Porque
hombre, claro,
él,
por
entonces,
supuesto, en ese sentido...
Claro, a mí lo que verdaderamente me preocupa es que aliente a que la gente trabaje,
eso es brutal,
trabaje en negro, que me parece...
Que trabaje no, que cobre.
Que trabaje bueno, negro, que cobre en negro, perdón.
Claro, si todos nos dedicamos a cobrar y a pagar en negro, esto en negro, esto es un mes.
Más de tres y más de cuatro te piden que por favor se lo hagas en negro.
Que
pues
yo ya creo que...
Falta eso.
Pero entonces, ¿quién le paga su sueldo en Europa si recibes las cosas en negro?
Pues Alemania.
Claro, es que él, hay que recordar
Alemania,
él de qué está viviendo. Él está viviendo de una serie de impuestos, ¿eh?
También comentó que iba a sortear entre sus fans o sus seguidores el sueldo que recibe de Europa.
¿Ya lo ha hecho o no?
Pues creo que por ahí sí que puede cumplirlo. Recordemos también, ya que estamos, que no ha sido el único Albiste en cobrar en negro. Parece ser que Monedero también cobró y tuvo un asunto de dineros negros por un informe que hizo Venezuela y tal y cual. Yo creo que Monedero lo disimuló mejor y luego presentó facturas y todo esto y todo aquello, pero claro, que es que son unas cosas de estas de la vida que dices, hombre, que no. Ojo, aquí siempre criticamos lo de, como dijo ella hace poco, de hay que subir los impuestos porque eso es muy solidario. No es nada solidario. Yo lo que quiero escuchar a los políticos, yo creo que tenemos unos impuestos excesivos que penalizan demasiado a los empresarios y por eso no pueden contratar a la gente. Pero... yo quiero que hablen de gestionar mejor nuestros impuestos, de optimizar nuestros recursos, de despilfarrar menos, pero hay que pagar en blanco.
Además, este chico es...
Y con factura.
Me da la sensación que es tan poco inteligente que tú, promoviendo estas prácticas que son ilegales, más allá de que en alguna ocasión pues lo hayamos hecho todos, esas prácticas ilegales de pagar o cobrar en negro... sobre todo pues pagar eso que dices tú, servicios, pequeños servicios o lo sea, esto lo que está es que el político que nos quiere, como se dice últimamente, controlar cada vez más, ¿no? O los movimientos
es muy difícil,
casi internacionales,
comprar en negro y tal, es muy difícil
dinero,
pagar en negro.
Claro, el político que defiende que hay que eliminar el... que es un poco del establishment ahora, ¿no?
Sí.
Que quiere eliminar el dinero físico y por lo tanto
que
tenerlos
yo estoy contra
controlados
eso.
A través de las monedas virtuales, ¿no? Que tú tendrás tu tarjetita y entonces ya los
yo
estados
estoy en contra
sabrán
de eso.
En qué te ganas.
Sí, sí.
Claro, pero de alguna manera ese político que está defendiendo estos cambios en viendo cómo se manifiesta este hombre, ¿ves cómo hay que ves cómo tenemos que ir a la moneda?
Este hombre es un caso muy especial.
Ya, pero hombre, tío, ten cuidado con
lo
que dices.
Yo creo que los ciudadanos tenemos derecho a pagar en metálico. Porque si no es que ya lo van a saber todo de nosotros. ¿En qué restaurante comemos? ¿En qué supermercado compramos? ¿En qué gasolinera ponemos la gasolina? Y bueno, ya lo saben bastante todo, gracias al móvil, como para encima saber si hemos comprado un ramo de flores aquí, si hemos lo que sea. No. Yo creo que debemos de mantener cierta privacidad. Bruno Montano, muy buenos días.
Buenos días, chicos.
¿Qué tal, Bruno?
Muy bien.
¿Por qué estás aquí?
Hombre, porque tenemos una visita hoy muy interesante.
Así es.
De un gran escritor, Juan Trejo.
Así es, pues luego hablaremos con él, que viene sobre las 11:30 o así, ¿eh? Y no sé, yo creo que nos vamos ya. ¿Quieres añadir algo, Bruno?
No.
¿Te has cobrado alguna vez en negro?
Sí.
¿Pero 100.000 pavos?
No, 100.000 pavos no. En mis tiempos juveniles, para pagarme los estudios universitarios, pues hacía... jornadas por ahí por el campo y en diversos sitios, y evidentemente no te contrataban. Te pasaban un dinerillo en un sobre y ya está.
¿Estamos hablando de hace cuántos años?
Estamos hablando de hace 40 años.
Sí, hace 40 años eso se va a mogollón.
Sí.
Hace 40 años la verdad es que se pagaba mogollón en negro, ¿eh? En hostelería, por supuesto. Yo cuando curraba siempre era... A ver, pero que
no,
cobraba
hace
poco.
Hace 40 años y hace 20, que no te daban ni opción. Yo me acuerdo de decir...
Y hace menos también.
Y hace menos, pero la seguridad social y el jefe descojonarse. Pero
y lo del campo y lo de...
Claro.
Y los pintores. Y bueno, a ver, y luego siempre hablamos de electricistas, fontaneros, tal y cual. Pero luego, abogados...
Médicos, claro, en las consultas privadas,
psicólogos, todo el que tiene consultita privada,
En talleres pasaba, tú llevabas el por, claro, que te cambiaban la batería y te decía, ¿es tanto o un poquito menos? Y tú debías
talleres,
a lo menos.
En fin.
Estoy viendo el vídeo del gatito.
Es impresionante, ¿no? Es impresionante.
Sí. Es que estemos hablando de Alvise. Página.
Que estemos hablando de Alvise cuando hay un gato que hace abdominales, es que es una cosa indignante.
Que le hacen falta que el gatito te rechonchete.
¿Tú crees que no es inteligencia artificial?
No lo sé.
No, ya te digo,
yo el gatito haciendo abdominales es lo más glorioso, que te lo enseñe luego, que os lo enseñe Mon. Primer disparo, Silvi.
Espera, no te quites el pinganillo, que lo que he encontrado es el Passenger. Todo el mundo conoce el tema Passenger, ¿no? De J-Pop. De la iguana. No, lo trae David Hasselhoff. ¿Me atrevo?
Claro que sí, claro que sí.
Venga.
Que es el del coche fantástico, David Hasselhoff, o sea que no lo sabe.
Bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright.